Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, esto es El Enfoque. Aquí comienzan nuestras 4 horas de radio que terminan con la medianoche a las 12 y con nuestro tiempo de tertulia. Les recuerdo que a partir de esa hora, a partir de las 10 de la noche más o menos, estarán Salvador Arancibia, Víctor Martínez y Marta Gómez Montero. En El Enfoque, en Onda Madrid, les saluda a esta hora de la tarde Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Ya saben ustedes que hay días en el que uno hace, no sé si a modo de justificación, un pequeño exordio para decirles que lo que vamos a contarles nos gusta más bien poco, porque volvemos a eso que calificamos como el raca raca a la matraca, es decir, a darles la turra con Cataluña y con las acciones de un político mediocre, trasunto de otro más mediocre huido en estos momentos en Waterloo. Pero esta es la actualidad, señoras y señores, y haríamos mal si no cumpliéramos con el primer llamado y mandato que tiene el periodismo en la radio, que es darles cuenta de lo que está ocurriendo y de lo que está sucediendo, por mucho que nos cueste contarlo y por poco que nos guste, que esa es la verdad. Sucede que el presidente de Cataluña, Quim Torra, ha desafiado a la Junta Electoral Central y por el momento va a mantener la pancarta de apoyo a los dirigentes independentistas presos y el lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat y las consejerías para preservar, dicen ellos, la libertad de expresión. Sucede que lo que entiende el señor Torra por libertad de expresión no lo entendemos el común de los mortales y mucho menos el órgano competente, que es la Junta Electoral Central. Está jugando con el tiempo, está tensando la situación, de una situación que ya de por sí es muy tensa, profundamente tensa. De hecho, esta misma madrugada ya ha habido gente, es verdad, los más radicales e independentistas, que han asaltado y roto los cristales de las sedes, algunas sedes del Partido Popular y de Ciudadanos. Convendría un poquito más de prudencia, de equilibrio, de sosiego y de moderación, pero eso desde luego no llega. En todo caso, apuesten ustedes porque el señor Torra, al final, aunque se esté apoyando en el defensor del pueblo de Cataluña, al final no va a hacer otra cosa que cumplir con la Junta Electoral. O se juega no una multa de 3.000 euros, que eso, mire, la podría pagar con pólvora del rey, pero sí su inhabilitación como cargo político y como cargo público. Y eso no lo desea en este momento el señor Torra.
No puede ser que el Gobierno de España mire hacia otro lado. Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral, las delegaciones de Gobierno y el Gobierno de España tienen que hacer cumplir la ley en Cataluña. Y, por tanto, las instituciones, si no son de Torra y son de todos, ni puede haber lazos amarillos, ni puede haber esteladas colgadas, ni podemos tener símbolos partidistas en lo que es de todos.
Ni fotografías de dirigentes políticos, o sea, los políticos que están presos en estos momentos y están procesados y están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, cuyas caras están también en edificios públicos, porque además parte de esos políticos se presenta a las elecciones y esa es la queja de la Junta Electoral. Torra ha decidido pedir un informe al defensor del pueblo catalán sobre la conveniencia de retirar los lazos amarillos y otros símbolos. Así lo ha comunicado el presidente al gobierno, a su gobierno, este martes, en una decisión que ha tomado a título personal sobre la pancarta que hay en el balcón del Palau de la Generalitat. Ha trasladado esta posición a sus consejeros, a los que no ha dado ninguna instrucción sobre los símbolos colgados en los edificios de las diferentes consejerías, dando vía libre para que decidan si lo retiran o no.
Sánchez tiene que poner todos los mecanismos a su alcance para que se respete la neutralidad del espacio público. No puede ser que Barcelona, que Cataluña, siga plagada de lazos amarillos, que lo que dicen es que España no es una democracia y no se respeta el Estado de Derecho.
Eso es lo que dice Pablo Casado, mientras que los consejeros, como les decía, han decidido de manera unánime y coordinada mantener los lazos. Aquí todo es un problema de libertad de expresión. Nadie se cree esos fundamentos, pero ese es el argumento que la portavoz del gobierno, el Sartadi, ha dado esta mañana.
Mantiene la pancarta en el Palau y que no actúa a instancias del requerimiento de la Junta Electoral Central. Cuando tengamos su recomendación, nos guste o no, se seguirá su recomendación. Se ha dado libertad y no se dará instrucciones sobre si tienen que actuar de una manera o de otra.
Bueno, pues la Junta Electoral Central hoy no se va a reunir, como adelantó ayer, si constata la desobediencia en su comportamiento del presidente catalán, lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía. Y cuando la Fiscalía empiece a actuar, verán ustedes cómo el señor Torra y sus valientes consejeros también empiezan a actuar. Lo cual no está nada mal, porque entienden, como entienden los que están sentados en el banquillo del Supremo, algo por la ley y por democracia y por Estado de Derecho y por justicia española. También desde el PSOE hay un llamamiento a la tranquilidad y a la calma y al cumplimiento de la justicia.
Lo que es absolutamente necesario es que todos los cargos públicos cumplamos con las normas y con la legalidad. En el caso del presidente de la Generalitat, también a lo que diga la Junta Electoral Central. Esa es la obligación en una democracia. Tiene sus consecuencias jurídicas, las tiene con lo que diga la Junta Electoral Central.
Esa es la voz de Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno. Juicio del Procés. Han testificado hoy varios guardias civiles, puesto que el juicio ha terminado hace unos minutos. Por cierto, ha habido un sargento que ha declarado este martes en el juicio del Procés en el Tribunal Supremo que temió que los manifestantes independentistas asaltaran la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Pensé, decía este sargento de la Benemérita, que iban a asaltar el departamento, que iban a entrar dentro. Esto, entre otras cosas, que avanza ya desde el Supremo mi compañera Lupe Ortiz. Buenas tardes, Lupe.
Buenas tardes. Detenidos ordenando a su secretaria tirar papeles por la ventana cuando llega la Guardia Civil. Abogados defensores muy nerviosos denunciando indefensión y una salida de comitiva judicial que, si fuerte resultó escuchar a la letrada de la Administración de Justicia que acudió a Economía, esta la supera. Los concentrados en el Departamento de Exteriores trataron incluso de sacar al detenido, que estaba horrorizado, del vehículo de la Guardia Civil. El juicio del Procés ha empezado así la sexta semana con los testimonios de los agentes que durante el proceso independentista trabajaron sobre el terreno.
Momento Marchena. Ya saben ustedes, bueno, y tenía razón mi compañera Lupe Ortiz, abogados defensores muy nerviosos, decía Lupe, y efectivamente en la medida en que los testificales, en que los testimonios que vamos escuchando son rotundos y claramente concluyentes, al menos para los que estamos siguiendo este juicio, las defensas se van quedando sin argumentos. Y realmente lo que empiezan es a enredar desde el punto de vista procesal lo que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, no consiente ni mucho menos, porque está dirigiendo con mano de hierro esta vista tan importante. Ante la indefensión que la abogada de uno de los procesados, en concreto Marina Roch, abogada de Cuixart, Manuel Marchena intervenía con la autoridad que nos tiene ya acostumbrados.
Es absolutamente prescindible que usted intente cambiarle al declarante la percepción sobre lo que sucedió aquel día. Así que, por favor, yo no quiero volver a tener que razonar, porque sabe además que la decisión que se adopta, que por cierto es unánime de esta sala, no es una extravagancia del presidente, es una decisión que no está sometida a recurso. No va a sentir usted indefensión, no la va a sentir.
La siento, señoría, no es que la vaya a sentir, es que la estoy sintiendo.
No la va a sentir. Lo que piense el señor, lo que valore de unas imágenes, es absolutamente indiferente para la sala. Y no existe el delito de falso testimonio a partir de un error en la valoración de criterios, por ejemplo, de proporcionalidad.
Manuel Marchena, presidente del tribunal. Y en el Ateneo de Madrid, a esta hora, está Pedro Sánchez para hablar de Europa. Proteger el ideal de Europa es el título de su conferencia. El presidente está acompañado de cuatro ministras y de un ministro, el de Agricultura en concreto, que tiene también una amplia tradición europeísta. Y en el Ateneo está Beatriz Marín. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Sí, parte importante de la locución del presidente ha estado dedicada al Brexit. Sánchez acude a Bruselas esta semana, el jueves, a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y allí va a defender la salida ordenada del Reino Unido de Europa y también le va a preguntar a la primera ministra británica si pide una prórroga, ¿para qué?
Si se propone una extensión, deberá indicarnos para qué, con qué fin, por cuánto tiempo. No se puede avanzar haciendo círculos.
Aquí Pedro Sánchez también ha hablado de los nuevos retos de Europa como el medio ambiente, el feminismo o la digitalización.
Estamos viviendo momentos que más que precampaña electoral parecieran de auténtica campaña electoral. No hay día de un titular, una gracia, un disparate, una salida de tono. Vox vive momentos de gracia, pero no siempre hacen gracia, esa es la verdad. Vox, que tiene una ocupación del espacio público y publicado de la opinión pública, como si hubiera tenido grupo parlamentario en el Senado y en el Congreso, vive, como digo, momentos de gracia. Pero también de éxito se puede morir, que decía Felipe González. Las alusiones de Albert Rivera, de Iván Espinosa, de Los Monteros, en una televisión en Miami, o las de Rocío Monasterio al Partido Popular, harán gracia a algunos, a otros ninguna.
Yo también votaba al PP y efectivamente es una se deja igual que la droga.
¿Pero tú crees que Albert Rivera es de centro izquierda?
Bueno, Rivera no me cabe duda que es de centro izquierda, sí, porque lo ha manifestado muchas veces. Lo que pasa, Jaime, es que en España estamos acostumbrados a ver una izquierda sucia, mal vestida, con coleta,
sí, sí.
Que realmente. Y claro, y estos pues vienen bien vestidos, vienen afeitados, chicas guapas, jóvenes, sí, 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 buen aspecto. Y la derecha pues se deja seducir.
En fin, no voy a decir nada más. Laura, 8:10. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, titulares con Javier Mar Domingo y con David Moreno. Imputado el exconsejero del Partido Popular, Alfredo Prada.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha imputado a Alfredo Prada en la causa que investiga irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia de Madrid y le ha citado a declarar el próximo 27 de marzo.
Las farmacias denuncian que hay desabastecimiento de casi 300 fármacos.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen el viernes para solucionar los problemas de suministro de 274 fármacos, entre ellos Tranquimacin, Urbasón y Almax. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios asegura que la situación no es preocupante.
Suben los muertos en accidente de tráfico laboral.
El año pasado, 249 personas murieron en los casi 70.000 accidentes de tráfico laborales en España, un 23% más de fallecidos que en 2017. Suponen además un coste medio anual de unos 2.000 millones de euros.
El obispado de Guadalajara vigila en 24 pueblos a un fraile condenado por abusos.
Ha acogido en la diócesis a un fraile condenado en 2012 por abusos a menores, pero lleva a cabo un seguimiento minucioso de su actividad. El propio religioso se ha comprometido a tener especial cuidado en su relación con los niños.
Una red de ciberestafadores engaña a medio millar de víctimas y logra más de 2 millones de euros.
Hay 12 detenidos en Móstoles especializados en phishing, una estafa consistente en conseguir datos bancarios para sustraer dinero. Engañaron al menos a 552 víctimas, aunque puede haber muchas más.
El joven que afilaba un cuchillo en el metro de Madrid es cortador de jamón.
Viajaba el pasado viernes en el interior de un vagón afilando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Las imágenes se hicieron virales hasta ayer. Tiene 27 años, es cortador profesional de jamón y se dirigía a su trabajo.
Y un Brexit sin acuerdo podría restar a la economía española más de 9.000 millones de euros en 5 años.
Según los cálculos del Banco de España, un Brexit desordenado restaría 0,82 puntos porcentuales al crecimiento de la economía en 5 años. Un acuerdo comercial supondría poco más de 200 millones, ya que la apreciación de la libra compensaría las pérdidas.
8:12, Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes.
¿Por dónde le vas a hincar el diente a la actualidad deportiva a las 9?
Noticias de mercado con acento francés. Varane y Griezmann podrían estar valorando la opción de dejar la Liga y las informaciones llevan la rúbrica del equipo, así que vamos a llamar a su corresponsal en España. En el Rayo ya hay relevo en el banquillo, escucharemos la emotiva despedida de Michel y hablaremos de su sucesor Paco Gémez con Piti, uno de los hombres de Paco que estuvo a sus órdenes en la etapa más exitosa del cordobés en el Rayo Vallecano. Además, la última hora de la selección, sabremos en qué consiste la propuesta que comparten la UEFA y los clubes más ricos de Europa para que las últimas rondas de la Champions se disputen en fin de semana. Y antes de terminar, recibiremos en nuestro estudio una visita muy especial, la de Lidia Rodríguez y Sergio Galán, que comparten medallas mundiales y amor sobre el tatami.
Digo yo, Rodrigo de Pablo, que Paco Gémez por lo menos asegura ruedas de prensa entretenidas, ¿no?
Bueno, su estilo es muy marcadamente personalista.
Bronco.
Y agitador, sí, es agitador y digamos que no conoce la ironía en ocasiones, yeah. Y entra al trapo, sí, entra al trapo. Entre menos taurinos, entra al trapo.
Da titulares.
Va a dar juego. Y en un club como el Rayo, más todavía, ¿eh?
Bueno, tú tienes a Paco Gémez, yo tengo a Torra. Fíjate si hay, en fin, creo que ganas
creo
tú.
Creo que salgo ganando, sí.
Ganas tú, desde luego, del punto de vista del titular ganas tú. 8:14, se ríe Elena Miñambres, pero con razón.
Es que yo no tengo de nada, por eso me río, porque
el tiempo no tiene tampoco gran cosa,
está,
¿no?
La cosa, excepto el termómetro, que seguimos con esa temperatura de 15, 16 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. También hemos tenido un poquito de viento, unas rachas que se han movido entre los 40 y 50 kilómetros por hora en algunas localidades madrileñas. Ese viento de componente norte que nos deja ese termómetro más bajo. Mañana, por cierto, damos la bienvenida a la estación primaveral. Lo vamos a hacer a las 11 de la noche y lo vamos a hacer con mucho más sol que hoy, porque hoy las nubes medias y altas han aparecido por el cielo de la Comunidad de Madrid, pero que no se desarrollan, que no nos dejan precipitaciones, y así se va a mantener toda la semana. Eso sí, a partir de mañana, sobre todo a partir del jueves, comienzan a ascender las temperaturas y de cara al fin de semana tendremos 20 grados.
De cara al fin de semana, 20 grados. Bueno, pues también viene bien. Son las 8 y 15 minutos. Primera comunicación con la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras y por la A6 en Aravaca. Dificultades también de salida por la A3 en Rivas, la A42 en Getafe y Fuenlabrada, y en ambos sentidos por la A6 en El Plantío. Además, dificultades en varios tramos de la M40, Coslada dirección A3 y Valdemarín sentido A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este miércoles desde las 8 y media, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Onda Madrid y Cruz Roja te proponen un reto. Ven a Telemadrid y dona sangre. Dona vida. Queremos conseguir 200 donaciones. Este jueves 21 de marzo desde las 10 de la mañana y hasta las 7 y media de la tarde. Tu ayuda es imprescindible. Ven y dona. Telemadrid y Onda Madrid. Estamos para ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos con el Tribunal Supremo y con el Procés, que continúan las declaraciones de testigos. Hoy turno para, entre otros, varios guardias civiles que estuvieron en Cataluña en la jornada del 20 de septiembre, el día del asedio a la Consejería de Economía, con testimonios muy, pero que muy relevantes. Informa desde el Tribunal Supremo Lupe Ortiz.
Rabia descontrolada, violencia, amenazas de muerte, terror total. El relato de un guardia civil que acudió al registro en la sede de Exteriores deja casi en un cuento para niños lo ocurrido en la Consejería de Economía. En este no faltó ni Carme Forcadell pasando por allí en coche oficial y animando a la masa que protestaba.
La secretaria comenzó a llorar, estaba horrorizada, que quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad. Lo agarraban por el cuello, lo agarraban por las ropas, la gente la reconoció, allí hubo personas que la reconocieron, abrieron el paso, aplaudieron, gritaron. Era Carme Forcadell.
¿Y ustedes no detuvieron los vehículos para que no pasasen?
Sí, señora letrada, bastante tenía yo allí como para parar el coche de Carme Forcadell.
El 20 de septiembre, la Guardia Civil acudió también al domicilio de Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda, que raudo dio por teléfono instrucciones a su secretaria mientras los agentes llamaban a la puerta.
Entra al despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralas al patio.
Y en medio de declaraciones así, los abogados de la defensa protestando sin parar por casi todo, pero especialmente porque quieren poner unos vídeos para mostrar que no hubo violencia.
El tema de los vídeos hemos terminado.
En todo caso, dejo constancia la protesta.
Consta la protesta y además constan cuatro escritos que han presentado con el mismo sentido, en paralelo a las sesiones y a los debates del juicio oral.
Testimonios de la sesión número 19 que han dejado sobre la sala un velo impregnado de algo alejado en principio de movimientos pacíficos.
Las 8 y 19 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. En Cataluña, además, el presidente Quim Torra sigue empeñado en no cumplir el mandato de la Junta Electoral Central que le dio ayer 24 horas para retirar los lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos de la Generalitat. ¿Siguen los lazos en las fachadas? Corresponsal en Barcelona, Josep Moragas.
Los lazos amarillos siguen en las fachadas y van a seguir ahí. Se deberían haber quitado hoy a las 2:30 de la tarde, según el requerimiento de la Junta Electoral, pero Quim Torra y el resto de consellers han decidido mantenerlos. Así lo ha anunciado la portavoz del govern, El Sartadi, que dice que quitar los lazos o no está en manos del síndic de Greuges.
De momento, la decisión es mantener la situación como está. Y el síndic, como institución independiente propia de garantía de derechos y de libertades en Cataluña, y estamos esperando que se manifieste el síndic, si se ha de actuar o no se ha de actuar.
El síndico tendrá la última palabra en un informe donde especificará si quitar los lazos atenta contra la libertad de expresión. En función de lo que diga, se mantendrán o se quitarán. En todo caso, con la decisión de esta mañana, a Quim Torra se le podría abrir un expediente por desobediencia.
8:20 sin salir de Cataluña, hoy han aparecido llenas de pintura las fachadas de las sedes de Ciudadanos y el Partido Popular en Barcelona. El mensaje de las pintadas, de color lila, se lee: por nuestros cuerpos no pasaréis, y están firmadas por Arran, la organización juvenil de la izquierda independentista cercana a la CUP. Tiene más detalles Flor Carazo.
De inadmisible ha calificado Pablo Casado el ataque de Arran a la sede de su partido en Barcelona. El presidente del PP ha pedido la ilegalización de la organización juvenil cercana a la CUP.
Es pura cale borroca, y nosotros ya hemos dicho que contra la cale borroca hay que aplicar la ley. Por tanto, si ese ataque es reivindicado, como en otras ocasiones, por Arran, por ejemplo, que es la organización juvenil de las CUP, debe ser ilegalizado.
La sede de Ciudadanos también ha aparecido con pintadas. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha propuesto retirar los fondos públicos a la CUP.
Lo triste en este caso es que es un grupo parlamentario, las CUP, un partido político, quien reivindica un ataque a la sede de otro partido. Y yo me pregunto, ¿tiene que seguir cobrando dinero público del Estado un partido que reivindica atentados o ataques contra otro partido?
Arran ha reivindicado el lanzamiento de pintura contra las sedes del PP y Ciudadanos en defensa de los derechos de las mujeres.
8:21 y continúan las sospechas sobre la legalidad en la financiación del partido Vox. Dos exaltos cargos del partido y uno más que sigue en activo revelan a la cadena SER que la dirección ha ordenado ocultar las donaciones a través de testaferros. Los de Santi Abascal no se pronuncian porque dicen que quienes denuncian no son más que personas rebotadas del partido. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Donaciones de empresarios que no se registran como tal, sino que se camuflan troceadas a través de miembros del partido e incluso de sus amigos o familiares. Carlos Aurelio Caldito era hasta hace 9 meses responsable de Vox en Badajoz y lo explicaba así en la cadena SER.
Lo que se sugirió fue que se buscaran formas de camuflaje, incluso algunas formas de testaferros o algo semejante.
Daniel Molina, presidente de Vox en Toledo hasta noviembre, confirmaba que el método estaba extendido.
Un señor que es constructor de la zona de aquí de Yunco y me trae un sobre con 15.000 euros y me dice que es que eso es una donación para el partido, que ya sabré yo cómo la tengo que dividir.
Según sus declaraciones, el que sugirió este método es el actual vicepresidente y responsable de captación de recursos del partido, Víctor González Coello, de Portugal. El partido reaccionaba calificando de rebotados a los acusadores y jactándose de que no aporten pruebas que señalen ninguna irregularidad. Santiago Abascal en Twitter arremetía contra el PSOE por utilizar sus amamantados medios para esparcir basura y manipulación.
Y en clave económica, el PIB de Madrid supera al de Cataluña, culminando un proceso iniciado hace muchos años. Los datos de 2018 certifican que la economía madrileña tiene un mayor tamaño que la catalana, si bien la diferencia es mínima. Pablo López.
Una diferencia que aún debe certificarse por el Instituto Nacional de Estadística, pero que, como apuntan muchos centros de estudios, ya certifican que la economía madrileña vale más que la catalana. Si llega a la confirmación, el decano del Colegio de Economistas de Madrid reconoce que la diferencia será realmente pequeña. Pascual Fernández.
Previsiblemente, la Comunidad de Madrid habría crecido. Sería, por tanto, ahora mismo una región ligeramente más grande en términos económicos que Cataluña, pero estamos hablando de matices también muy pequeños.
Lo cierto es que Madrid y Cataluña se consolidan como motores de la economía española, pues representan cerca de un 40% entre ambas, con un valor de unos 220.000 millones de euros cada región. El Colegio de Economistas toma sus datos de diversas fuentes, como el BBVA, que estima que Madrid cerró 2018 con un crecimiento del 3,1%, mientras que Cataluña lo hizo con una subida del 2,4%. En este caso, los expertos del BBVA sí consideran clave el proceso al dejarse de crear 300.000 empleos en Cataluña por la inestabilidad política.
Las 8 y 24 minutos, noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Arrancamos con la tensión que se vive en Puente de Vallecas tras la reyerta mortal que les contamos ayer, en la que un hombre de 64 años murió apuñalado en el cuello. Están identificados los presuntos autores del apuñalamiento y los vecinos piden que se marchen del barrio los miembros de su clan familiar. Por eso se han concentrado. Nos vamos en directo al Pozo del Tío Raimundo, Unidad Móvil de Onda Madrid, con Mariano Naranjo en la técnica. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Los vecinos concentrados 12 de la calle Esteban Carros, donde sucedieron los hechos, donde Paco, de 65 años, murió asesinado el domingo de una cuchillada en el cuello tras una discusión con unos vecinos de etnia gitana por unos perros. Así nos lo contaba un familiar suyo, se llama Miguel.
Y cuando volvieron aquí, había más de 20 personas esperándolos. ¿Eh? Más de 20 personas esperándolos. Claro, mi sobrina, que estaba fumando ahí en la ventana, lo vio. Y se están pegando los gitanos a los chicos. Y a los chicos. Entonces bajó mi sobrino, bajó mi otro sobrino, que fue los que... Y ahí salió todo.
Hace unos minutos, David, han llegado una decena de furgones de la Policía Nacional, de agentes antidisturbios, para proteger la casa del presunto autor de los hechos, un hecho que ha sido, por cierto, recriminado por la gente. La casa presenta la cristalera de la puerta rota. Ahora mismo están lanzando huevos a la misma y en la fachada dos pintadas, asesino. Durante toda la tarde se han vivido momentos de tensión como estos. Los vecinos quieren honrar la memoria de Paco y muchos exigen que esta familia se vaya del barrio.
Que no tenemos miedo, que no tenemos miedo, que no tenemos miedo, que estamos hartos de escuchar en la prensa que tenemos miedo y luego se vienen arriba. Que no les tenemos miedo, que son unos mierdas, que de uno en uno son unos mierdas.
Es policía y esta gente que está, no, que está muy dedicada a matar, porque esta gente no la teníamos aquí, que el Pozo era un barrio de trabajadores, que nos los trajo el padre Escuderos.
Maldita sea la madre que lo parió.
Nos los metió allí. Y luego se han distribuido por aquí. Entonces lo que tienen que hacer es llevárselos a un barrio que sea para ellos solamente.
Los vecinos dicen que se van a concentrar aquí todos los días a las 7 de la tarde si no se solucionan los problemas de inseguridad del barrio.
Gracias, Gloria. La tensión que se vive ahora mismo en Puente de Vallecas. En Móstoles, detenidos 12 ciberestafadores por defraudar 1 millón de euros. 4 son españoles y 8 extranjeros. Lanzaban correos electrónicos masivos en nombre de entidades bancarias para conseguir las claves de los clientes y para no dejar rastro, utilizaban redes wifi de hoteles. Antonio Abel Marín, teniente de la Guardia Civil.
Iban a los cajeros y decían, quiero extraer, por ponerles un ejemplo, 1.000 euros. Pues automáticamente la entidad bancaria les mandaba un código alfanumérico a ese teléfono. Ellos ya tienen el dato, van al cajero, simplemente introducen, sacan el dinero.
Así de sencillo. Imputado el exconsejero regional Alfredo Prada por irregularidades en el proyecto del Campus de la Justicia. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, le ha citado a declarar como investigado el 27 de marzo. Sentará en el banquillo al exconsejero de Justicia y a 3 cargos técnicos de la sociedad pública constituida bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y delito societario. Y en la Asamblea de Madrid se ha celebrado la última junta de portavoces de la legislatura, poniendo de relieve las carencias de estos 4 años. José Frutos.
Lo que pudo haber sido y no fue, Ciudadanos lamenta que termine la legislatura sin que se hayan aprobado sus propuestas de ley sobre regeneración democrática, muy especialmente la del defensor del denunciante de corrupción. Ignacio Aguado.
Es una apuesta que ya existe en otros países de la Unión Europea, que está dando buenos resultados y que en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de esa pinza entre PP y PSOE, no hemos podido ponerla en marcha.
Clara Serra de Podemos deplora la ausencia de normas sobre pobreza energética o vivienda en una legislatura que considera perdida por la acción del Gobierno.
Ha supuesto una degradación aún mayor de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, del metro, muy especialmente. Después, porque ha sido una cronificación de la desigualdad.
El socialista Ángel Gabilondo echa de menos sus propuestas sobre servicios educativos, gestión del suelo o cambio climático.
Ahora todos nos hemos puesto muy estupendos con el cambio climático, pero yo recuerdo que aquí se trajo una ley de cambio climático que no fue ni siquiera tomada en consideración por el Grupo Ciudadanos y el Partido Popular.
Y en el Partido Popular, Alfonso Serrano destaca leyes fallidas por el voto en contra del resto de los grupos.
La ley de farmacia, la ley de salud pública, la ley del suelo o la ley de universidades, todas ellas al final boicoteadas por el cortoplacismo de los grupos de la oposición.
El PP, eso sí, se felicita de los 4 presupuestos aprobados.
Además, la actriz madrileña Carmen Maura ha recibido la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid de manos del presidente regional Ángel Garrido y le ha brindado el premio a los hombres.
Quiero de verdad compartir mi medalla con los hombres porque creo que tenemos que protegerlos. O sea, yo reconozco que estoy un poquito cansada de tanto Me Too.
8 de la tarde y 30 minutos, vamos a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, a esta hora se circula con tranquilidad por prácticamente todas las carreteras de la Comunidad de Madrid, tan solo encontramos leves complicaciones de entrada a la capital por la A6 en Aravaca y de salida por la A42 en Getafe y Fuenlabrada y por la A6 en Majadahonda. Además, retenciones en la M40, concretamente en la zona de Coslada, dirección A3.
A las 8:30, una hora menos en Canarias, una ventana a la información internacional con María Jara. En Utrecht, la Fiscalía holandesa ha descartado que exista relación entre el autor del tiroteo y las víctimas.
Una carta hallada en el vehículo del principal sospechoso refuerza la hipótesis del ataque terrorista, una pista que desde ahora sigue la policía para dar con las causas del atentado. Del mismo modo, las fuerzas de seguridad avanzan en la investigación con la detención de 2 personas más por su posible vinculación con el tiroteo.
Y Donald Trump, que convertirá a Brasil en aliado militar preferente.
Así lo ha declarado el presidente estadounidense durante una rueda de prensa con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro. Ambos líderes han hablado sobre cuestiones como la estrategia militar, el comercio y también sobre Venezuela. Trump se ha mostrado receptivo para fomentar el intercambio comercial.
Hemos estado trabajando en varias opciones militares. Hay muchas cosas de Brasil que nos gustan. Brasil hace fantásticos productos y nosotros también. Bien. Así que creo que el comercio con Brasil va a crecer en ambas direcciones. Esperamos que así sea.
Del mismo modo, Donald Trump cree posible integrar a Brasil en la OTAN con el objetivo de reforzar la cooperación.
Y la Unión Europea advierte a Reino Unido que debe justificar la prórroga de salida.
El negociador de la Unión Europea para el Brexit ha insistido en que Reino Unido debe presentar un plan concreto de cómo va a actuar después de la prórroga. De esta forma, los líderes de la Unión evaluarán si este aplazamiento asegura llegar a un acuerdo, es decir, que esta prórroga no suponga una pérdida de tiempo.
En el Ateneo de Madrid sigue el presidente del Gobierno, conferencia sobre los retos de Europa, un presidente del Gobierno arropado por 4 ministras y un ministro. Allí está Beatriz Marín. De nuevo, buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes, Félix. Sí, Sánchez va a acudir esta semana, jueves, a Bruselas, a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y allí va a defender, según lo que ha contado aquí esta tarde, una salida ordenada del Reino Unido, y también le va a preguntar a Theresa May, a la primera ministra británica, que si quiere una prueba, que explique para qué.
España tendrá una posición constructiva para lograr una salida ordenada del Reino Unido. Si no se ratifica el acuerdo de retirada antes del 9 de marzo, escucharemos con atención cuál es la propuesta que hace el gobierno británico. Si se propone una extensión, deberá indicarnos para qué, con qué fin, por cuánto tiempo. No se puede avanzar haciendo tiempo.
Sánchez ha señalado también aquí que el acuerdo de retirada es el mejor posible, el único posible, ha remarcado, y que su opinión sobre el Reino Unido es que debería haber apostado por una tercera opción que no han tenido en cuenta, que es quedarse en una Europa mejor.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida.
Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Montes, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Seguimos en El Enfoque, seguimos en Onda Madrid. Saben ustedes que este programa de 4 horas, en este programa de 4 horas caben muchas cosas, no solamente la actualidad, no solamente la reflexión, no solamente el deporte, sino también una sección semanal que nos identifica también a nosotros y a la que le hemos cogido un aprecio especial, porque habla de oportunidades, de posibilidades, de alternativas para la gente que en estos momentos tiene alguna dificultad porque está buscando una salida laboral, porque no la tiene o porque la quiere mejorar. Y eso es una cosa que todas las semanas aquí en El Enfoque nos trae mi compañero Javier Peña. A Javier Peña y a su equipo lo pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes, en la sintonía de Onda Madrid, en el programa Madrid Trabaja. Hola Javier Peña, buenas tardes, tardes, noches.
Muy buenas tardes, sí, ya llegamos a ese momento en el que esta hora es un
no
poco
sabe uno, ¿verdad? No
indescriptible.
Sabe uno. ¿Sabes qué pienso? Pienso muchas veces que la radio es una buena herramienta y un buen instrumento para lo que tú haces todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde. Esto de ir anunciando, seleccionando, pregonando, transmitiendo, escarbando en el mercado y seleccionando posibilidades que enciendan la luz de un oyente que diga, hombre, esto es para mí. Me parece que la radio es, no sé, lo pensaba el otro día mientras conducía, lo digo de verdad, porque creo que algo tan popular como es este medio de comunicación engancha directamente con algo tan necesario y tan importante para las personas como es un puesto de trabajo.
Y sobre todo, fíjate, yo creo que le aportamos humanidad. Es decir, que cuando hablamos de oportunidades de empleo, muchas veces tenemos la suerte, como hemos comentado aquí, de hablar con la persona que, por ejemplo, va a seleccionar. Y entonces hablamos con el ser humano que vamos a tener enfrente para conseguir ese puesto. O hablamos con gente que ya está trabajando en ello y que nos cuenta su propia experiencia y cómo lo han conseguido. E incluso algún pequeño truco que nos pueden comentar para...
Sí, o sea, que no es una oferta del papel del periódico.
Exacto.
Vaya,
o sea, palabra, no es una oferta fría que uno se pueda encontrar en un portal de empleo, que efectivamente pues hay muchos y muy buenos para buscar trabajo, ¿no? Y luego, por otro lado, también damos o intentamos sobre todo fomentar aquellos recursos menos conocidos. Por ejemplo, todo el mundo conoce InfoJob. Entonces, claro, dar las ofertas de InfoJob no tiene ningún sentido práctico para nuestra audiencia.
No, tú estás buscando,
audiencia.
Rebuscando, claro, indagando, investigando,
claro,
encontrando caladeros laborales.
No, y sobre todo, hacernos ya con unos contactos, pues por ejemplo, de ayuntamientos que manejan ofertas de empleo, que es mucho menos conocido.
Y que ya se dirige a vosotros, supongo, ¿no?
Sí.
A vosotros, claro.
Muchos sí, otros tenemos que todavía estar nosotros muy pendientes de ellos. Pero la verdad es que afortunadamente sí que tenemos muchos ayuntamientos que empiezan a colaborar con nosotros. Ya sabes que esto se hace grano a grano. Llevamos desde septiembre, que parece mucho, pero para un programa de radio y para hacernos un hueco en el mundo del empleo, pues todavía es poco tiempo.
En fin, la radio tiene que ser muchas cosas. Tiene que ser amena, tiene que ser ágil, tiene que ser informativa, reflexiva, tiene que ser divertida, tiene que ser musical, pero tiene que ser útil. Tiene que ser útil. Y el programa de Javier Peña entre las 3 y las 4 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes en Onda Madrid, es eso, fundamentalmente un programa útil. Por cierto, Javier, aquellos oyentes que sepan que estamos en este momento en El Enfoque y que tú estás en tu horario habitual de 3 a 4 de la tarde, pero que no les viene bien, pueden
sí.
Sintonizar, se pueden ir a la página web de Onda Madrid y encontrar el programa.
Efectivamente, además es uno de los programas más visitados de la web de todo Telemadrid, afortunadamente, con lo cual hay muchas personas que evidentemente pues a lo mejor a esa hora no nos pueden escuchar. Allí colgamos las ofertas de empleo también con los enlaces directos, o sea, solamente tienen que pinchar Y lo siguiente que les va a aparecer es el lugar donde pueden enviar el currículum de las ofertas que comentamos. Pero luego, aparte, pues las entrevistas, el programa completo, si lo quieren, en la página web de Onda Madrid hay un espacio para Madrid Trabaja.
Bueno, si te preguntara, si fueras capaz de poner el termómetro del tiempo en posición de hacia atrás, en flashback, y fueras el niño Javier Peña que fuiste viendo el universo Disney y te dijera, elige un personaje, ¿cuál elegirías? Así, a bote pronto.
Mickey. Yo sé que es muy tópico porque es como...
Mickey Mouse.
Sí, porque me parece que es el travieso del grupo, el estandarte también un poco.
No Peter Pan.
No, porque yo me gusta más la animación, es decir, los animales que concedemos esa habilidad de ser personas por un momento. Entonces, siempre me ha gustado Mickey. Soy muy clásico, el pato Donald, en fin, todo ese tipo de personajes que son animales, pero que son entrañables.
Dumbo,
por supuesto. Lo que pasa es que, digamos que Dumbo yo lo tengo... ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el colegio, ahora que se habla tanto del móvil y tal, cada vez que querían meterse con alguien que tenía las orejas grandes,
Dumbo,
entonces claro, ya te hacía un poco odiar el personaje, aunque no tuviera la culpa.
Dumbo. De todas formas, esto es un programa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, aunque sí tiene que ver,
sí.
Por ahí ahora lo van a descubrir los oyentes. Yo no sé hasta qué punto hicimos bien en que los animales sintieran como los seres humanos, hablaran y sintieran como los seres humanos.
Sí.
No sé hasta qué punto, porque luego eso lo hemos proyectado en otro tipo de relaciones que hemos llevado a un extremo bastante radical. Pero bueno, en todo caso, es verdad que a nosotros, en fin, nuestra formación sentimental y emocional tiene mucho que ver con lo que vimos en aquellas películas de Walt Disney y aquellas películas maravillosas. Tú piensas, yo a veces recuerdo que cuando yo me emocionaba, por ejemplo, con Blancanieves y los enanitos, y me encantaban los enanitos, todos, el gruñón, el simpático, en fin, todos. Mi madre vio el estreno en un cine de Gran Vía.
Claro.
Es que era una forma de unir generaciones verdaderamente sorprendente, ¿no? Lo mismo que emociona a mí, emociona a mi madre, lo mismo.
Claro. Y es que en aquellos momentos, digamos, el ritmo de vida era mucho más lento. Ahora es muy complicado el encontrar varias generaciones que hayan visto una misma película, porque ahora mismo todos los años tenemos como 10 o 12 películas de animación, con lo cual al final, salvo alguna que triunfa muchísimo, el resto, y en aquel momento estaba Disney y poco más.
Yo pasé una infancia feliz con Disney, pero hubo dos personajes que me trastornaron mucho. Uno de ellos fue el Capitán Garfio.
Sí, es verdad.
Y otro fue Cruella de Vil.
Ah, la pobre Cruella. Pues fíjate que yo con Cruella tengo una relación, me caía hasta simpática, fíjate.
Será cuando la viste con Glenn Close.
Sí, un poco más. Pero en la propia película. Porque al final Disney, hasta los personajes malos, los caricaturizaba de tal manera que hasta te caían... O sea, eran tan torpes los malos que terminaban por caerte bien.
Sí, está claro. Sobre todo los colaboradores de Cruella, que era un tal Horacio, no me acuerdo, Horacio y alguien más, que se les pinchaba el coche, se estropeaba el coche, se les quemaban los perros. Bueno, dirán los oyentes, oiga, que esto no es un programa de cine, y efectivamente esto no es un espacio para el cine, ni mucho menos, ni para la infancia, ni para la memoria. Pero sí, vamos a hablarles de algo que tiene que ver con la factoría Disney. Si alguien de los que nos escuchan en este momento quisiera trabajar con Disney en París.
En París.
¿De qué va esto?
Pero es que mañana, en Madrid, a las 10 de la mañana en los teatros del canal, y además no se necesita inscripción previa, eso sí, habrá que pasar una cola, se va a celebrar la audición por parte de los responsables de este parque temático para seleccionar a personas que tengan dotes artísticas, tampoco muy determinadas, es decir, si alguien sabe bailar muy bien, si alguien sabe malabarismos muy bien, si alguien sabe interpretar muy bien.
Son los que salen en los
desfiles.
Los pasacalles, desfiles.
Exacto.
Yo estaba allí con mis hijos y hay continuamente pasacalles, desfiles, gente bailando, que hace, pues no lo sé, algún tipo
acrobacias,
de juego con las manos, acrobacias, sin necesidad de ser los grandes protagonistas de la carroza.
Eso es. Vale. Entonces hay todo tipo, es decir, se seleccionan desde los príncipes y princesas en función de las medidas, porque ahí no vamos a aburrir a nuestros oyentes, pero hay un listado de cuánto debe medir el que aspire a príncipe, a princesa, etcétera, etcétera. Pero después hay, como tú dices, personajes para los cuales cualquier persona que quiera participar lo puede hacer. Insisto, 10 de la mañana, Teatros del Canal. Y hoy hemos descubierto que hay varios madrileños ya trabajando, es decir, que aquellos aquellos que piensen que esto de la audición es una pérdida de tiempo, que sepan que, por ejemplo, Julio, que es un joven de Móstoles, consiguió en 2015 aprobar y pasar esta audición.
La verdad es que para mí, como experiencia y hasta el día de hoy, puedo decir que no hay día que haga lo mismo, no hay día que no aprenda algo, y sobre todo que si te gusta Disney, si te gusta la magia, aquí vas a encontrar un lugar increíble para trabajar.
Y claro, Julio Pomares, que así se apellida, nos daba, yo te comentaba, ¿no?, algunos consejos para las personas que mañana acudan a los teatros del Canal de Madrid. Y sobre todo, uno importante, que no tiene que ver ni con el artisteo ni nada de esto, tiene que ver con la sonrisa.
Bueno, se suele presentar mucha gente, pero no hay un cupo de que digan, solo vamos a coger a 20. Es que están abiertos a todo. Nosotros fuimos unos cuantos, 300, yo creo en total, se llenaba la sala y te dan un numerito, es que rellenar unas fichas y va empezando la audición. Desde que comienzas ya la música de Disney está en los altavoces y ya te estás metiendo en el mundo Disney y ya vas calentando motores, sonriendo. Yo aconsejo que sonrían, que vayan con la mejor ilusión, que lo transmitan, porque eso es lo que Disney busca. Aquí la gente que viene es porque necesita vivir esa magia.
Está claro, sonrisas y magia, porque son niños lo que hay allí, generalmente, claro. Niños te digo, y mayores que quieren volver a ser niños durante un rato.
Sí, y también te digo, la sonrisa es buena para cualquier proceso de selección. Sí. Pero bueno, efectivamente, cuando digamos que te vas a dedicar al entretenimiento, pues con más motivo.
Entiendo que los seleccionados se van a vivir allí, tendrán su residencia dentro del parque.
Exacto, exacto.
Los gastos pagados, de manutención, etcétera.
Exacto,
¿no?
y un buen sueldo ahora mismo, dependiendo, es decir, no todos los personajes cobran lo mismo, como es lógico. Hay varios tipos de contrato, hay un contrato que en mayo a noviembre, hay otros más breves de 3 meses y, por ejemplo, en el caso de Julio, que empezó con ese tipo de contratos temporales y que ahora mismo es fijo en el parque, es decir, que él ya está allí, vamos, que nos ha dicho hoy en la entrevista que es que no quiere ni moverse del parque.
Está feliz.
Totalmente feliz.
Y está feliz. Y además, a fin de cuentas, está en París. Quiero decir que
aprendiendo idiomas.
Aprendiendo idiomas.
Nos ha estado contando que ya no solamente el francés, porque quería meterme en el embolado al principio de la entrevista de hablarme en francés, y yo que estudié 7 años, pero de repente me ha entrado una vergüenza horrible. Ya sabes cómo somos los españoles para eso. Y nos ha dicho...
Bueno, que no se está yendo a California.
No, está
en París.
Aquí
que
al
está
lado.
Un tiro de golpe de avión en su
vamos,
casa
como,
y ya está.
Como o si sea, te vas a Barcelona claro, o Valencia sí, a trabajar. Es. O sea, que no hay problema.
Así es. Bueno, pues esta es la primera pista que damos para trabajar en Disneyland París. Y ahora la siguiente habla de una cifra muy estimable. 400 personas para trabajar en el Mutua Madrid Open, que es una cita maravillosa todos los años, donde la gente joven se saca un dinerillo durante el tiempo que dura el Madrid Mutua Open, ¿no?
Gente joven y gente mayor, porque también te digo, la oferta de la que vamos a hablar hoy es sobre todo para gente joven, aunque en ADECO nos dicen que no, pero te digo yo que sí. Pero luego hay puestos, por ejemplo, de personal de limpieza, de personal de seguridad. Es decir, en total son 800 los empleos específicamente para la Mutua, porque las empresas concesionarias tienen que buscar personal para esas fechas, que creo que este año es del 2 al 12 de mayo.
Es un espacio corto de tiempo, ¿no?
Son 10 días.
10 días, lo que dura bueno, el Open, ¿no?
Pero muchas veces 10 días pueden suponer... para la gente joven un dinerillo extra, para los mayores a lo mejor el tiempo suficiente para cotizar y que le den una prestación, por poner un ejemplo. Y en este caso concreto la oferta se dirige sobre todo a auxiliares de control, azafatos y azafatos de imagen. Y cuando decimos auxiliares y azafatos, nos referimos tanto a hombres y a mujeres. Recalco esto porque sabes la que se lió en el Mobile World Congress con que solamente aceptasen mujeres. En este caso también van hombres, como nos explicaban desde ADECO.
Nosotros atendremos a cualquier persona que le apetezca pues vivir la experiencia del deporte y sobre todo si aporta una experiencia en atención al cliente o ha vivido algún evento similar, pues oye, es totalmente valorable.
Estamos aquí con Javier Peña, el director de Madrid Trabaja, el programa que pueden escuchar en la antena de Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Lo que escuchan semanalmente aquí en El Enfoque es la selección de lo más granado, lo más interesante y lo más, en fin, de interés que puede resultar para aquellas personas que tengan ganas de cambiar su puesto de trabajo, mejorarlo, simplemente encontrarlo porque no lo tienen en este momento. Hemos dicho antes que eran 400 personas para trabajar en el Mutua Madrid Open, Pero ahora hablamos de otra cifra muy importante, de una profesión que nunca va a terminar, porque es imposible que una sociedad deje de crecer si no hay maestros.
Claro.
3.500 maestros en la Comunidad de Madrid. Oposiciones.
Estamos hablando sobre todo, este año de infantil y de primaria, porque sabes que van en años alternos. Unos años le toca, como este, a los de infantil y primaria, y al año próximo le tocará a los de secundaria. Entonces, son 3.500 plazas, ya digo que hay unas 700 aproximadamente para educación infantil. Hay otras especialidades como de audición y lenguaje, de inglés, de francés específicamente. Y las pruebas este año tienen una novedad, que por cierto no ha gustado mucho a los sindicatos, que es una prueba práctica por la que tendrán que pasar los aspirantes a maestros. ¿Y qué es lo que no ha gustado? La prueba en sí, sí, pero se habían comprometido, por lo visto, a que se circunscribiese a matemáticas y lenguaje, matemáticas y lenguaje, y ahora mismo en las bases que se han publicado estos días se ha dejado abierto a cualquier asignatura, con lo cual genera una cierta inseguridad para las personas que se enfrentan a esta oposición. Se pueden apuntar hasta primeros de abril, es decir, que todavía están a tiempo de apuntarse a esta convocatoria, pero hablamos de esa prueba práctica que desde UGT nos decían que va a plantear probablemente problemas.
Esto es una prueba práctica que hasta este momento era un supuesto que se basaba en lengua y literatura castellana y matemáticas, y ahora pues se ha suprimido esa área específica y
puede ser de cualquier asignatura.
Puede ser de cualquier asignatura, aunque ha emitido una nota la Comunidad de Madrid aclaratoria, donde dice que tampoco van a estar referidas las preguntas a las áreas.
Bueno, que un follón.
Ya,
un follón.
Oye, para presentarse, que se haber hecho magisterio.
Sí, ¿no? Bueno, ahora es un grado creo que se llama de maestro de maestro en general, pero vamos, sí, en definitiva las personas que tienen magisterio.
Si tuvieras un grado superior, no puedes optar a esto, ¿no?
¿Cómo que un
grado
superior?
Has hecho filosofía o has hecho periodismo.
Para primaria necesitas tener magisterio y demás.
Algo específico.
Para secundaria es para lo que sí te puedes apuntar, siempre y cuando hagas un máster de formación del profesorado, lo que era el antiguo CAP.
Ya, entiendo. Perfectamente. Bueno, ahora hablamos de...
Tú decías lo de Disney, pero anda, que la próxima... ya nos gustaría a mí.
Los animadores turísticos, que es una cosa muy...
Sí, pero ya, ¿de dónde?
Oportunidad de empleo para animadores turísticos en Croacia.
Fíjate, porque ahí estamos hablando de un sitio maravilloso.
Precioso.
Un sitio en el que, además de trabajar, vamos a disfrutar. Aquí también ofrecen, como decías, alojamiento... te ofrecen la manutención dentro del propio hotel. Es una empresa que en realidad trabaja para diferentes cadenas hoteleras, que incluso tiene plazas también en otros países.
Animadores para
hoteles, exacto,
¿no?
Exacto.
Para la gente mayor, actividades
hay
lúdicas,
para gente mayor,
ociosas,
para niños,
para pequeños, ¿no?
Hay animadores, más lúdicos, más artistas y demás, otros más deportivos para realizar actividades deportivas. Y en total, fíjate, si están contentos, que el año pasado seleccionaron a 12 animadores turísticos españoles y ante el buen resultado que dieron, este año van a coger 20 de aquí de España.
¿Que hablen inglés?
Por supuesto, que hablen inglés, y precisamente desde la red EURES nos recalcan ese requisito, entre otros muchos.
Bueno, pues se valora, lógicamente, el que estas personas hablen inglés y claro, alguna otra lengua de europea. Tienen que tener experiencia en las relaciones humanas y se valora mucho pues si dominan alguna otra actividad, como pueda ser la danza
o cualquier actividad deportiva,
la danza, efectivamente, la magia, cualquier cosa de estas que les sirva para relacionarse, interactuar con los clientes del hotel.
Exacto.
Y demás. Los animadores turísticos, yo siempre los he conocido en grandes hoteles,
sí,
hoteles monstruosos, generalmente en Canarias, en destinos muy, muy turísticos. Pero cuando era un papá joven, lo agradecía muchísimo, porque dejar a los chavales con alguien que te va a hacer talleres para menores, pinturas, cerámica, teatro para niños.
Te
permitía tener vacaciones, desde luego que sí, ya lo creo. Y además, vaya, que es Croacia, que esto no se va uno al sur de California.
Encontramos ayer, perdón, Encontramos ayer una fotografía para ilustrar la información que era una auténtica maravilla, que daban ganas de ir al país. Y no desmerecemos, por supuesto, los destinos españoles, que también lo son, pero,
no, desde luego.
Pero ya que tenemos una experiencia, que nos vayamos a un país bonito, ¿no?
Bueno, se ha presentado hoy en Madrid, querido Javier Peña, una plataforma de mujeres militares y policías. ¿Qué es esto? A ver.
Pues fíjate, una plataforma que tiene el objetivo, sobre todo, de visibilizar a estas mujeres en unos cuerpos de seguridad del Estado y en los cuerpos militares donde su presencia todavía es escasa. Estamos hablando de un 7% en la Guardia Civil y de un 12% en policía y en el Ejército. Hay que decir que esta plataforma, más allá de hablar de situaciones de acoso que se han comentado en los medios de comunicación, aquí en El Enfoque también, por supuesto, lo que pretende reclamar a veces son cosas tan sencillas. ¿Sabes cómo qué?
A ver.
Que yo es una cosa que me ha dejado alucinado. Tú sabes que hay mujeres en carros de combate en situaciones de conflicto, ¿sabes? Pues tienen problemas y problemas que no tú y yo pensaríamos que no son difíciles de resolver. Pues vamos a escuchar a esta representante de la UME.
Yo siempre pongo el ejemplo de que el ejército norteamericano le dota a sus militares que se van de misión internacional de copas para miccionar. ¿Por qué? Pues porque han pensado efectivamente en que ellas están dentro de vehículos blindados, eso se les facilita. Imagínate la comparativa con el compañero, que ese problema no lo tiene. Pero nos podemos ir también a los chalecos antibalas, que hasta ahora los hemos tenido sin que se adapten a nuestra fisionomía.
Un utensilio para miccionar en un carro de combate.
En un carro de combate, efectivamente. Bueno, y el chaleco de seguridad, que no tiene por qué ser el del hombre. El del hombre no tenemos pecho y somos más anchos también.
En la Guardia Civil nos dicen que el traje de neopreno para, sabes que hacen salvamento marítimo, muchas veces se lo tienen que comprar ellas porque no está también aclimatado a la fisiología de la mujer.
No, es que lo que está diciendo esta representante, desde luego, es que tiene mucha razón. Es que los problemas fisiológicos del hombre en la milicia están resueltos. La incorporación de la mujer es más tardía y estas son pequeñas conquistas que se van consiguiendo, pero naturalmente mucha razón.
Y
claro,
son cosas muy elementales. Nos comentaban también, por ejemplo, que hay cuarteles de la Guardia Civil donde no hay vestuario para ellas, por ejemplo. Y entonces tienen que buscarse la vida pues para hacerlo en el servicio o en cualquier lugar donde tengan una mínima privacidad.
Bueno, pues una sociedad es progresista en la medida en que estas cosas las va corrigiendo y las va solucionando. Mientras hablaba me acordaba de una compañera con la que yo trabajé en una agencia de noticias, en Sarimedia, que era muy bajita,
sí.
Pero muy, muy, muy bajita. Y entonces ella me pidió, yo dirigía la agencia y me pidió, oye, Félix, yo me quiero ir al Congreso de los Diputados. Ha hecho su carrera de periodismo, con muy buenas notas, y se fue al Congreso de los Diputados a hacer la información para la agencia. ¿Cuál era su problema? Que cuando tenía que hacer pis, ella iba a los cuartos de baño y no podía hacer pis, porque no llegaba la taza. Y entonces habló con la presidenta del Congreso de los Diputados y la presidenta le arregló el problema ipso facto sin ningún problema. Es decir, igual que hay rampas para que las sillas de ruedas bajen y suban, esta persona no podía utilizar el cuarto de baño y tampoco lavarse las manos porque no llegaba al lavabo. Y se hicieron adaptaciones y el Congreso empezó a ser un poco de todos los españoles, más todavía.
Te advierto que no en el Congreso, pero en algunos lugares, yo, que no soy Tachenko, evidentemente no mido 2 metros.
Tienes algún problema también.
Pero creo que es que ponen los urinarios a veces que dices, ¿quién ha pensado en los de 1,60 y algo?
Deberían poner un pollete de madera y te subes al pollete de madera, como si fueras un director de orquesta.
Oye, Félix, solamente déjame decir que la semana que viene lo ampliaremos. La semana que viene se va a celebrar miércoles y jueves la gran feria de empleo de la Comunidad de Madrid en IFEMA. Mogollón de empresas. La semana que viene te amplío la información.
¿Vas a hacer allí el programa?
Dos días vamos a estar ahí, miércoles y jueves, desde la sede de Inserta Empleo de la Fundación ONCE.
Y bueno,
ya digo, con muchísimas oportunidades que ampliaremos la semana que viene.
Si Dios quiere. Javier Peña, que lo pases bien y hasta la próxima semana entonces.
Hasta luego.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y al filo de las 9, la agenda cultural con la firma de Julio Martínez.
Cita mañana a partir de las 8 de la tarde en La Casa Encendida. El ciclo monográfico trae como protagonista a la directora portuguesa Salomé Lamas. Hasta 4 cortometrajes seleccionados por ella misma serán proyectados dentro de un ciclo por el que ya han pasado numerosos directores ilustres. Rocío Mateos Agasta es la responsable de audiovisuales del centro.
Han pasado por La Casa directores como Gabriela Brantes o Sacio Baño antes de presentar sus trabajos de larga duración en festivales internacionales de renombre. Además, después de las programaciones siempre tenemos un coloquio con los artistas en el que podremos hablar de su trabajo.
Más planes para esta semana. Nos vamos este jueves a los teatros del Canal con La Joven Compañía. El motivo, Federico García Lorca. Una aproximación al artista más humano y amante de las palabras. Se expondrán cartas, documentos personales y algunas obras que nunca vieron la luz y que han sido claves para este trabajo.
Mírame a los ojos, que no tengo nada que esconder. Nunca tendré todo como quieres tú.
El jueves, cita grande en el Palacio de Vistalegre. A partir de las 9:30 de la noche, Eros Ramazzotti aterriza en España con su gira Vita Cene. Después de 35 años en la música, el italiano ha sabido adaptarse a los nuevos ritmos, incorporando a este nuevo trabajo el reggaetón, de la mano de Luis Fonsi o la voz de Alessia Cara. Ya sabéis, este jueves en el Palacio de Vistalegre, Eros Ramazzotti.
Hay vida aquí, nos espera, y un amor que se renueva.
Son las 9:08 en Canarias, enseguida el deporte con Rodrigo de Pablo. Antes refrescamos la actualidad con Javier Mardomingo y David Moreno. Juicio al procés. Comienzan las declaraciones de los guardias civiles que actuaron en Cataluña en los días previos al referéndum.
Y han dicho, entre otras cosas, que los Mossos mantuvieron una actitud pasiva el día del asedio a la Consejería de Economía, el 20 de septiembre. Uno de ellos, además, ha acusado a Carmen Forcadell de alentar a las masas durante las protestas.
También en Cataluña, Torra se niega a retirar los símbolos independentistas de los edificios del gobierno catalán.
Considera, según ha dicho la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, que lo hace por preservar la libertad de expresión. La Junta Electoral ha pedido en dos ocasiones a Torra que lo retire, el presidente se podría enfrentar a la inhabilitación.
Detenidas 4 personas por torturar a un menor que robó en una casa.
Ha sucedido en la línea de la Concepción, en Cádiz. Son 4 miembros de una misma familia. El menor es de nacionalidad marroquí y se coló en la vivienda para robar. Lo retuvieron 4 días.
Pedro Sánchez pedirá a Theresa May que deje claro su plan si pide una prórroga del Brexit.
El presidente del gobierno ha dicho esta tarde en Madrid que May tendrá que decir para qué, con qué fin y por cuánto tiempo quiere la prórroga. El jueves, Sánchez viaja a Bruselas para celebrar una sesión extraordinaria de jefes de Estado con motivo del Brexit.
Atropello en el centro de Madrid.
Un autobús de la MT ha arrollado a una mujer de 22 años en Príncipe de Vergara que ha quedado atrapada bajo el vehículo. Los bomberos la han rescatado y ha sido trasladada al hospital con un traumatismo en el tórax y pronóstico grave.
Nueva concentración vecinal en Vallecas para echar del barrio a la familia del hombre que asesinó a otro el domingo.
Tras una discusión apuñaló en el cuello a Paco, un vecino de Puente de Vallecas. Han pintado la casa de la familia y se han vivido momentos de tensión al grito de asesinos. Aseguran que van a protestar todos los días hasta que se marchen del barrio.
Comienza en Madrid el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas noches.
Muy buenas noches, con muchas cosas que contar, empezando por algunas de mercado. Queda mucho para el verano, pero ya empieza a moverse.